Gracias. Buenos días. Bueno, agradecerle también una vez más a los señores subsecretarios, a Vanessa, a Miguel, al señor procurador y representante del SAT. Muchas gracias por acompañarnos. En Acción Nacional mostramos nuestra preocupación por el mal desempeño de la actual administración. El rumbo que ha tomado la economía ha sido deficiente y estamos convencidos que irremediablemente no se entregarán buenos resultados al final del sexenio. En consecuencia, lo único que esperamos el día de hoy son respuestas precisas para conformar una ley de ingresos 2018 cuyo propósito sea asegurar los ingresos de la Federación y garantizar certeza jurídica e incentivos fiscales de a los que ya de por sí afectados contribuyentes de nuestro país. A esta administración le quedarán muchos retos por cumplir, entre ellos la estabilidad y consolidación de las finanzas públicas, el impulso al crecimiento de la economía, la generación de empleos bien remunerados y que estos sean reales y que no se quede en simple dato estadístico, el verdadero impulso a la inversión pública y, por supuesto, el combate eficaz a la pobreza. El gobierno faltó a su promesa de hacer crecer la economía en un promedio entre el 5 y 6% anual. Los números son fríos, pero demuestran que desde que tomaron las riendas de la administración, el país se encuentra estancado y sin rumbo. No estamos creciendo al verdadero potencial de nuestra economía. Pero también reconocemos que durante el segundo trimestre del 2017, la economía mexicana creció en una tasa anual del 3.0% del PIB, pero el análisis de la tasa anualizada nos arroja solo un 2.3% del PIB y un pobre 2% del PIB de lo analizado en forma de per cápita. Durante el mismo trimestre del 2012, el crecimiento anual demuestra, en comparación del 2017, que la economía fue mejor del 4.5 y 3.3% respectivamente, con un contexto de una mayor crisis internacional que la actual y sin una reforma fiscal como la vigente. El ingreso de los mexicanos no mejoró, por el contrario, sigue habiendo alta concentración del ingreso. No se puede hablar de éxito de la administración cuando el 10% de la población más pobre concentra el 2% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico concentra el 40%. A pesar de que el gasto neto del sector público presupuestario creció del 2012 al 2016 un 35%, o sea, de 3.5 billones a 5.3 billones de pesos, la inversión pública camina en sentido contrario y ha disminuido. En suma, tenemos una moneda que no logra recuperarse, con una pérdida de un valor por arriba del 40%, una inflación que rebasa el 6% y ha elevado el costo de la vida de la sociedad, y una deuda superior a los 10 billones de pesos, que representa el 50% del PIB y es 12 puntos porcentuales mayor al porcentaje registrado el último año de la administración pasada. Con estos datos es imposible pensar que nos dejarán un mejor país que al inicio de esta administración. El país de la economía fuerte, próspera y finanzas públicas que sanas, que tendremos que esperar. Por esta razón, creemos que el paquete económico 2018 y en específico la ley de ingresos del próximo año genera enormes retos para los intermediarios de estructuración y aprobación. Señores subsecretarios, esperamos en consecuencia que la Secretaría de Hacienda se encuentre en la mejor disposición de trabajar en forma coordinada con la Cámara de Diputados y entablar un diálogo responsable y serio que construya la forma inicial de una ley de ingresos que incorpore variables macroeconómicas reales, estimaciones objetivas del crecimiento de la economía, al tipo de cambio, a la inflación, a la deuda, al precio y a la producción petrolera. Por lo tanto, esperamos conformar un paquete económico que preserve la estabilidad macroeconómica, que haga eficiente el gasto, que reduzca aún más el déficit público y la deuda. Ante este cuestionamiento, le hago las tres siguientes preguntas. Primera, en cuanto al tema de la reconstrucción de los sismos pasados, ¿es posible incorporar a la Ley de Ingresos de la Federación 2018 un mecanismo de incentivos fiscales de personas morales que apoyen con inversión en la reconstrucción de diversas, en las diversas regiones del país? Segunda, en materia de gasolina, ¿es posible incorporar una propuesta de liberalizar el precio de las gasolinas, pero sin la cuota complementaria del IEPS, para que los precios en el mercado interno sean verdaderamente competitivos y sin una carga impositiva alta? Y tercera, en un contexto de alta inflación, ¿qué mecanismos fiscales diferentes a los del proyecto podríamos incorporar en conjunto con esta Cámara para apoyar a la economía de los mexicanos y hacer frente al incremento de precios en diferentes productos? Les agradezco mucho su contestación y muchas gracias por estar en esta comisión. Gracias, Presidenta.
Muy muchas gracias, días. Diputado Salim.
Y también aquí reitero, es importante que en democracia podamos debatir y a veces asentir y a veces disentir. Yo no creo que este gobierno esté entregando malas cuentas, tampoco creo que no estemos entregando cuentas de estabilización y consolidación de las finanzas públicas, que no se han generado empleos, pues yo diría, están, no es nada más una estadística, se trata de números que pueden ser revisados de acuerdo a las estadísticas de el Seguro Social, con su número de cuenta específico. Cada uno de estos nuevos trabajadores, 3 millones de nuevos trabajadores cotizantes al Seguro Social, que ahí están a la vista y que reitero, son un récord histórico respecto de cualquier otra administración. Yo no comparto la idea de que no se ha dado un combate eficaz a la pobreza. Básicamente en los últimos años nunca había habido una reducción tan relevante y tan significativa de 2.1 millones de menos pobres extremos. Yo vengo, como ustedes saben, de haber sido también subsecretaria en CEDESOL, lo viví de cerca, sé lo que son los programas, la efectividad de los mismos, las áreas de oportunidad de algunos de ellos, pero sin duda creo que hemos hecho un buen trabajo como mexicanos para generar empleos, para sacar a mexicanos de la pobreza extrema, y es un trabajo que reitero, ahí cada estadística es una historia de vida, cada número es una persona y tendremos que seguir hasta el último esfuerzo poder sacar a la mayoría de los mexicanos de pobreza y pobreza extrema. Coincido sin duda también que sí, México está lejos de su crecimiento potencial. Lo comentaba yo en una de las láminas, cuando uno nada más hace el crecimiento sin petróleo, pues desde luego el crecimiento es mayor, es un contrafactual interesante, pero desde luego el contexto importa. Y si el contexto, estamos hablando de todos estos choques de Brexit, de menor crecimiento al esperado, choque petrolero a dos vías, precio y plataforma, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, factores geopolíticos, la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues creo que estamos rindiendo buenas cuentas frente al contexto, como dije, a diferencia de otros países de la región y del mundo que no pueden hablar de la misma historia. Es cierto, la inversión pública ha disminuido y ha disminuido porque estamos en un proceso de consolidación fiscal, es un resultado natural y por ello la relevancia de las reformas estructurales que en el sector energético traen 90 mil millones de pesos en inversión comprometida, 9 mil millones en lo que a la red compartida se refiere en telecomunicaciones, y la idea es que estas reformas estructurales generen un cambio de modelo en donde también no solo las asociaciones público-privadas, sino la instrumentación y la inversión producto de las reformas y de las zonas económicas especiales compensen y más que compensen la inversión que requiere nuestro país para crecer. Y respecto de que la moneda esté o no recuperada, yo creo que lo que podemos destacar aquí es que el esquema que tenemos de libre flotación de nuestra moneda ha funcionado, ha absorbido los choques, y tan ha absorbido los choques que reitero, estuvimos en algún momento a 22.09 y ahorita hemos tenido semanas de promedio de 17.5, apreciado recientemente sobre todo por las expectativas que hay de normalización de la política económica de Estados Unidos. Y bueno, por último, me gustaría comentar que sin duda, respecto de lo que comentaba el diputado Miguel Ángel González, la mejor